Onda Cero, Navarra.
Radio Estadio Navarra, Javier Saralegui.
Buenas tardes. Programa dedicado al fútbol, pero con la gran noticia de la medalla de plata de Paula Ostiz, subcampeona del mundo contrarreloj. Por 2 segundos ha conseguido mantener esa medalla de plata la flamante ciclista navarra. ¡Qué alegría! Hoy hablamos de fútbol.
90 torrijas son muchas. 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo SEAT Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Viana Automóviles SEAT en Polígono Agustinos, calle D, Pamplona.
Hoy en Radio Estadio Navarra, el fútbol navarro es el protagonista de prácticamente todo el programa. Primero con Javier Ugalde para conocer cómo fue la jornada, quién ganó, quién perdió, quién jugó mejor y quién jugó peor, y cómo van los nuestros en este arranque de competición. 2-3 jornadas disputadas según las diferentes categorías que, bueno, ya nos permiten intuir un poco al menos cómo están siendo estos inicios de liga. Hola, Javier Ugalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal?
Y no está siendo un mal arranque en general para los equipos navarros, al menos en los que compiten en categorías nacionales, y eso que tenemos que... porque tenemos que hablar además de una importante, sobre todo una victoria, creo que de prestigio, más allá de cómo fuera el partido, de Osasuna, sí. Promesas contra el Castilla, ¿no?
Sí. Importante además por cómo, sin encajar gol, siendo sólidos, por la entidad del rival, ¿no? También, evidentemente, que... decía Castillejo, ¿no? Que son jugadores, bueno, luego creo que vas a poder escucharlo, sí. Que son jugadores seleccionados, los del Promesas también, pero con menor rango, ¿no? Podemos decir así, ¿no? De valor futbolístico, pero que demostraron tener un valor competitivo alto y con ese gol de Ander Yoldi para darle una victoria importante al Promesas para seguir distanciándose del descenso, porque ya sabes que esta Primera Federación, Javier, luego es muy complicada. A lo largo de toda la temporada va a haber rachas del Promesas en los que va a haber partidos en los que no va a ganar, entonces todo lo que sea un colchón, pues viene a sumar.
Hombre, a veces se habla de que Promesas necesita, o se comenta que necesita refuerzos, un equipo joven, pues que hay que apuntalarlo en algunas posiciones claves, pero es que claro, si esos refuerzos vienen de gente de casa, como Ander Yoldi, que ya tiene una situación particular, que ya no puede, o sea, si sube al primer equipo ya tiene que quedarse, no cuenta para el primer equipo, pero claro, Ander Yoldi en el Promesas, pues es que eso es un refuerzo de lujo, ¿no?
Sí, claro, a ver, Ander Yoldi tiene 20 y pico partidos en segunda división, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser conscientes también de que viene un jugador de segunda, o sea, que es un refuerzo de un jugador de segunda. Evidentemente, para el primer equipo es una... bueno, pues no se ha contado con él, tenía opciones para salir, como explicó Braulio, pero hasta cierto punto, ya luego cuando quedaban ya una semana para cierre el mercado, ya no podía salir y finalmente se ha quedado. Entonces, es un fichaje de relumbrón para el equipo de Santi Castillejo y que en forma de puntos, ¿no? Le ha dado 2 puntos... la victoria 3, pero bueno, uno por sí. El empate a 0, pues 2 puntos para muy importantes para el Promesas.
Señalaba efectivamente Santi Castillejo que la victoria es de las importantes por quién era el rival.
Bueno, sensaciones muy positivas, ¿no? Porque hemos ganado un equipo que la verdad que es elegido, jugadores de mucho nivel, seleccionables, casi todos están en la selección, y eso demuestra pues que nuestros jugadores pueden competir contra esa clase de jugadores y, oye, pueden crecer y pueden llegar un día al primer equipo, que es el objetivo principal, ¿no? Yo creo que vernos cara a cara contra el Real Madrid hoy o el Barça el año pasado, pues yo creo que es positivo para Osasuna y para el club.
Ya en lo que corresponde al análisis del partido, hablaba Santi Castillejo de cómo habían sido la primera y la segunda mitad.
El equipo ha estado a un nivel muy alto, al final los jugadores son los protagonistas, tú como entrenador tienes una idea. Hemos cerrado muy bien los espacios por dentro, que era el objetivo, porque ellos acumulaban mucho, jugaban incluso con Palacios de falso 9. Pero al final los jugadores son los que efectúan el trabajo en el campo y los que te hacen ganar, ¿no? Entonces lo han hecho muy bien, hemos tenido la efectividad en ese gol. Hemos podido la segunda parte, yo creo, hacer segundo y sentenciar, pero si no lo haces, pues sufres, ¿no?
Bueno, nombraba a un navarro. Al hijo de César Palacios, que también es, sí. César Palacios, de 20 años, un chaval que ha tenido y que tiene una gran trayectoria, que ha sufrido una lesión grave en un momento muy inoportuno cuando estás en la cantera del Real Madrid, pero que sigue teniendo un futuro brillante por delante.
Sí, eso habla muy bien, Javier, como siempre, del deporte navarro y concretamente el fútbol navarro, ¿no? Que tiene jugadores repartidos pues por toda la geografía española y más en este caso, que es un hijo de un mítico, ¿no? Jugador de Osasuna, de un capitán, como lo ha sido César Palacios, y que el fútbol le ha ido llevando por los derroteros de otros equipos a nivel como director deportivo y que, fíjate, pues su hijo también, ¿no? Despuntando en estas categorías inferiores y veremos si tiene la suerte o la capacidad de llegar al fútbol profesional.
En el Castilla no se está por estar, desde luego, como ni en el Promesas, como en ningún equipo. Bueno, en segunda federación, próximo partido del Promesas contra la Ponferradina, por cierto, que está el 16º, tiene 3 puntos de los 4 partidos disputados hasta el momento. En segunda federación, Real Unión 3, Mutilvera 1 y Tudelano 1 e Eibar B 0.
Sí, bueno, pues esto refrenda, ¿no? El buen inicio de los equipos navarros, lástima la Mutilvera, que después de encajar un gol muy pronto, muy tempranero, consiguió rehacerse e igualar el partido a falta de 10 minutos, pero lo explicaba Álvaro Garrido en rueda de prensa y decía que bueno, pues que tenían los cambios preparados perdiendo 1-0 y que cuando empataron dijo, pues no voy a deshacer los cambios, voy a hacerlos y si vamos a ganar, ganamos, y si perdemos, pues mira, perderemos habiendo ido a ganar, ¿no? Porque veía que el partido estaba para darle la vuelta, pero ¿qué pasó? Pues que el Real Unión es un recién descendido que tiene muchísima calidad y que aprovechando esos cambios ofensivos de la Mutilvera, pues consiguió el 2-1 y el 3-1 en los minutos finales. Pero bueno, compitió bien el conjunto de Mutilva, como también lo hizo el Tudelano, que ganó al filial de la Sociedad Deportiva de Eibar y que se encarama en lo más alto de la tabla con 7 puntos junto a otros 4 equipos. Así que el Tudelano en cabeza de la tabla. Esperemos que no le pase lo que le ha pasado en los 2 últimos años, que ha comenzado muy bien la temporada, que llega el mes de noviembre y viene un bajón hasta enero o febrero.
Uno de esos equipos que está como él con 7 puntos es el próximo rival, el Utebo, que de hecho es el líder por la diferencia de goles a favor y en contra, y la Mutilvera jugará contra la Unión Deportiva Logroñés. Lo más destacado de la jornada de tercera división, bueno, seguimos teniendo a la Peña Sport con pleno, 3 victorias en 3 partidos, seguimos teniendo al Bidezarra lo contrario, que todavía no ha conseguido puntuar, pero tuvimos pues por ejemplo un empate a 1 entre Pamplona y Beticozcor, tuvimos un Izarra 3, Huarte 2, o esa victoria del Valle de Hues 2-0 sobre el Bidezarra, o el Aoiz 1, San Juan 2, por nombrar solo algunos partidos.
Sí, sobre todo además el San Juan, que consiguió, bueno, pues ganar un Aoiz que llevaba un 2-2, que llevaba 6 puntos, un recién ascendido, y esta victoria de San Juan le ha permitido, ¿no?, meterse en la parte noble de la tabla con 7 puntos, victoria importante también para el Izarra, después de esa derrota en Cortes, consiguió la victoria apurada y de penalti ante el Itaroa Huarte, y también, Javier, primera victoria de Oberena, 1-0 con un golazo de Mata frente al Cortes, precisamente. Así que, bueno, pues la tercera división todavía posicionándose los equipos, ¿no? Ganando, perdiendo, empatando y buscando cada uno su ubicación, pero quien la va a tener claro es la Peña Sport, que ha comenzado muy fuerte y que tiene un 3-3. Veremos qué sucede con el Bidezarra, si es capaz de revertir ya la situación.
Su victoria, la de la Peña Sport, fue contra el Chantrea, que tenía también 6 puntos, o sea, 2 victorias en 2 partidos hasta llegar a este encuentro. Estaban los dos igualados. 1-2 ha resultado en la Chantrea. En primera federación femenina, ¿qué hizo Osasuna contra el Tenerife?
Pues volvió a perder, Javier. Perdió por 2-1 frente a un recién ascendido, como es el Tenerife B, y bueno, pues el equipo rojillo que no está sabiendo jugar fuera de casa. Así como en casa realizó un partido muy serio y muy completo contra el Real Madrid B, el otro día ante el Tenerife B, pues no salió con la intensidad que había que salir.
Josu Domínguez, entrenador de Osasuna Femenino.
Sabíamos que veníamos a un campo difícil, a un equipo muy intenso. Bueno, es algo que nos vamos a encontrar toda la temporada. O sea, lo que está claro es que no podemos tampoco equivocarnos. Al final el grupo trabaja bien, el equipo trabaja bien, pero ya sabemos que el rival va a salir a meterle una intensidad muy alta a los partidos y nosotras ahí no nos podemos despistar, ¿no? En ese juego tenemos que ser ganadoras, pues porque se nos da bien y funcionar.
Si las jugadoras hacen el mismo análisis que el entrenador es porque coinciden en ese análisis, bueno, o porque ya lo han hablado en el vestuario al acabar el partido, pero esto es lo que decía Sayo Alarumbe.
Parece que hemos empezado bien, pero a mitad de media parte nos hemos dormido, íbamos más lentas, íbamos tarde al balón, nos ha perjudicado esa intensidad en área, quizás, que podía haber sido pues mejor. Y en cuanto a segunda parte, parece que hemos empezado mejor. Hemos metido gol, hemos estado acertadas ahí y hemos luchado hasta el final. Tenemos que ir desde el principio como si iríamos perdiendo, como si nos jugáramos todo, porque es así. Ahora todos los partidos son muy complicados, incluso este que acaba de ascender, parecía que no, pero han jugado muy bien y tenemos que empezar desde el minuto cero a tope, como si fuera minuto 90.
Hay coincidencia en el análisis, con lo cual sí. Les puso las pilas Josu en el vestuario.
Hombre, está claro, sobre todo en el descanso seguramente, porque bueno, pues al final no, si quieres aspirar a estar arriba y a poder ascender, tienes que saber jugar estos partidos ante equipos como el Tenerife B, que ha empezado muy bien, 6 puntos, pero que es un recién ascendido y tú eres un candidato a intentar ascender. No puedes dejarte estos puntos si quieres estar arriba en el tramo final de temporada.
¿Cómo próximo partido contra el Villarreal? ¿Cómo arrancó la tercera femenina?
Bien. Ganó Osasuna, Javier, al Berriozar, 2-0. El filial, el B de ese equipo de Josu Domínguez. Uh-huh. Dirigido por Gorka Pascua, pero el líder de la categoría es Mulier Fútbol Club Navarra, puesto que goleó 6-0 con contundencia al Tudelano. También victoria de Oberena por 4-1 sobre el Ardoy, y victoria también de Itaroa Huarte sobre Laguna por 3-1.
Recordemos que ha cambiado la tercera femenina, que ahora son todo equipos navarros, el ascenso va a ser muy difícil, pero sí podemos ver a lo mejor pues un poquito más de diferencias entre equipos en esta categoría.
Sí, las va a haber, porque mira, de la composición de los 12 equipos, Osasuna B participaba en Segunda Federación el año pasado. Es decir, en una categoría en la que estaba dividida norte y sur. Así, competía contra rivales de entidad del Rayo Vallecano, el Oviedo, o sea, etc. ¿Vale? Después había 4 equipos que eran Osasuna C, que no está, que son Oberena, Berriozar y Mulier, que competían en esa tercera federación similar, vamos a dejar para que al oyente le quede claro, a lo que es la segunda federación masculina, pues un grupo tipo parecido al que está Mutilbre y Tudelano, pues con primeros equipos como Burgos, como filiales del Atleti, de la Real y demás. Y hay 6 equipos que estaban en autonómica el año pasado, ¿vale? Y un equipo que viene de preferente, Javier. Entonces, claro, pues las diferencias van a ser muy amplias. Va a haber goleadas como la del 6-0 y lo vamos a ir viendo. Efectivamente, o sea, es una vez este fin de semana jugando contra Berriozar, que es uno de los equipos para estar arriba, quedó 2-0 el partido. Pero cuando Mulier, o sea, es una vez, o Verena, o incluso el propio Berriozar juegan contra equipos de la zona de abajo, pues van a ver ese juego.
Bueno, veremos cómo avanza la competición. Lo importante es que sirvan, entre otras cosas, que sirvan de espejo y de reflejo para todas las chicas que quieren jugar a fútbol y que vean que en estos clubes hay equipos y que se llega hasta arriba. Un repasillo a la primera autonómica. Tenemos a Burladés, Ilunberri, Gasteberriak, Donesteve y Gares con 7 puntos. Coliderando todos la clasificación después de 3 partidos.
Sí, no hay nadie con nueve. Empató el Gaste, que era el único que había sumado los 6 puntos. Y el resto, pues bueno, los que habían ya empatado ganaron. Entonces, bueno, pues quedan todos estos equipos con 7 puntos. Duro inicio para la Rochapea, que cayó derrotado con contundencia también ante el Injerto. Y bueno, pues en ese sentido, Javier, máxima igualdad en esta categoría, como siempre. Victoria también del Ilunberri ante el Soto y Barbaso por 1-0 en partidos ajustados. Bueno, pues lo que sabemos de la primera autonómica.
El regional preferente en el grupo 2 también hay 4 equipos con 6 puntos en 2 partidos. Milagres, Corellano, Valtierrano y Larrate. Sin embargo, en el grupo 1 solo es San Jorge. Tiene esa condición porque ganó 3-1 a San Miguel. Me dicen que el San Jorge es un equipo fuerte y hecho con gente interesante.
Sí, que viene a ascender de primera regional y que nos ganó bien ganado en el tramo final, Javier. Al final, un equipo que viene con el bloque hecho de la pasada temporada y que ha añadido jugadores de muchísima calidad, como Gabriel Lizarraga, que estaba la pasada temporada en el Tudelano, o como Eder Marro, que jugaba en Segunda Federación en el Valle de Huesa hace 2 años, o los jugadores como Gorka Jiménez, que llegó a estar muchos años en el Promesas y después en Tercera División en Itaroa Huarte, o su hermano Javi Jiménez, muchos años en la Chantrea de Tercera División.
Y buen arranque de Oberena en División de Honor Juvenil, porque ganó 3-1 al Betoño. San Juan perdió 4-1 contra la Real Sociedad y Osasuna ganó 1-0 a Danok Bat, pero Oberena ya tiene 4 puntazos en esa clasificación, sí, por 3 de Osasuna y 3 de San Juan.
Sí, muy bien, Oberena. Victoria importantísima para aspirar a una permanencia que debe ser el objetivo del conjunto manguiverde en el regreso a la División de Honor. San Juan cayó en una plaza complicada después de haber ganado con solvencia y bien el primer partido, y Osasuna se desquitó de la derrota del primer día, así que bueno, de momento pinta bien la cosa en División de Honor. Esperemos que siga así, también categoría muy exigente, Javier, como la Segunda Federación.
Le deseamos suerte al Lourdes, que juega el sábado en Mallorca la previa de la Copa del Rey contra el San Jordi. Partió a las 8 de la tarde, se ha retrasado, y la vuelta en Tudela será la semana siguiente. Javier Ugalde, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Adiós, Javier, hasta la semana que viene.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La Universidad Pública de Navarra celebra los días 25 y 26 de septiembre la sexta edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. Un gran evento de divulgación científica, gratuito, con más de 30 propuestas y la participación de un centenar de investigadoras e investigadores de la UPNA en Pamplona, Estella, Lizarra y Tudela. El viernes 26 de septiembre, desde las 12 y 20, Más de Uno Pamplona se emitirá en directo desde Civicán, una de las sedes de esta gran cita europea con la ciencia.
Inmobiliaria Cidenar sigue creciendo. Tenemos nueva oficina en La Rochapea. Cidenar, ahora con 5 oficinas en Pamplona para estar más cerca de ti. Con el mejor equipo de profesionales para asesorarte a la hora de comprar, vender o alquilar cualquier tipo de vivienda o local.
No lo dude, su inmobiliaria es Cidenar. Llámanos al 948 11 19 99 o entra en nuestra página web cidenar.com.
Radio Estadio Navarra, Onda Cero.
Seguimos en Radio Estadio Navarra y seguimos hablando del fútbol navarra. Ya hemos dicho que el programa hoy era casi íntegramente sobre eso. La crónica del partido Peñas por Pamplona, de tercera división, de hace unos días, dice en las incidencias que los jugadores de los dos equipos hicieron un pasillo a los integrantes del TAFA, Vulcanizado Ruiz de Fútbol Sala, tras su ascenso a la segunda división en el San Francisco de Tafalla. Pero también dice en la ficha que la árbitra fue Andrea López Méndez, asistida por Jacqueline Velázquez González y Silvia Hasenburg Viejo, y que amonestó por parte de los locales a Rodríguez, Morataya, Muro y Albizu, y por parte de los visitantes a Amadov, Gil y Zemborain. Ya se han quedado con varios datos de aquí. Que hubo dos cosas históricas, el ascenso del TAFA y el pasillo de honor, y que hubo un trío arbitral íntegramente femenino en ese partido de tercera división. Andrea López, hemos dicho que fue la árbitra. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se portaron muy bien los futbolistas, 7 amarillas hubo que sacar, ¿eh?
Bueno, pero portaron bien, sí, hubo un partido intenso, pero al final lo que demanda, ¿no?, la tercera federación.
Ahí, la tercera federación es fútbol en estado puro, es gente con muchas ganas y ganas teníais también el trío arbitral. ¿Cómo vivisteis ese partido, vosotras que ya sabíais evidentemente que era un partido histórico?
Pues la verdad que como un partido más, ¿no? Pero sí que, jolín, yo cuando quedamos las tres ya iba como con el nerviosismo ese, ¿no?, de la tripa, que al final te dice como que es un partido más importante, ¿no? Pero muy bien, muy bien.
Ahora que han pasado unos días, ¿cómo te suena, no?, leer que eso, que había un trío arbitral femenino y que habéis hecho historia.
Pues la verdad que suena genial, lo dices y suena súper bien. La verdad que muy muy contenta de la verdad que fuera con ellas también, que se hizo un partido súper ameno y al final ir con ellas, que ya has ido más veces y al final tienes como esa conexión, ¿no?, pues súper súper guay.
A ver, Andrea, es que tú en realidad llevas haciendo historia, creo que en cada categoría que pitas haces historia, ¿no?
Bueno, porque no hemos tenido, ¿no?, la posibilidad de que hubiera más chicas aquí pitando, pero alguien tiene que ser la primera, pero bueno, espero que después de mí vengan muchas, muchas más.
Bueno, esa es una de las claves, ¿no? ¿Qué tal va el arbitraje femenino Navarra? Tú que estás un poco en la cúspide de la pirámide, ¿qué tal estructurado está?
A ver, yo creo que, o sea, jolín, yo cuando entré que no éramos prácticamente ninguna y cada vez se va formando más grupito. El otro día, ayer mismo, que estábamos entrenando 6-7 chicas, que antes era impensable. Lo único, pues eso, que nos falta, ¿no? Como, no sé, que las que entren se queden. Entonces yo desde aquí ya aprovecho y animo a todas las que quieran probar, ahora encima que se puede jugar y arbitrar a la vez, que yo creo que es un punto súper positivo, que prueben, que si te pica el gusanillo es un mundo diferente, pero con muchas cosas positivas.
Muy bonito, sí. Y bueno, ya lo he señalado, es uno de los temas recurrentes cuando se habla con los árbitros, ¿verdad? ¿Cómo ayuda el hecho de ser jugador o de conocer el deporte? Pero ahora poder compatibilizar ambas cosas, pues es una iniciativa muy, muy positiva, ¿no?
Sí, sí, sí. Jolín, al final eso, que puedas jugar y además que te da un punto de vista, vamos, a mí que al principio me costaba, ¿no?, como ya no había jugado fútbol ni nada, pues yo creo que es un punto que tienen a favor.
Todo va de la mano y si el fútbol femenino ahora está en pleno auge, en plena explosión, en pleno crecimiento exponencial, y es una maravilla, pues seguramente vais un poquito por detrás, digamos, las árbitras, ¿no? Pero también irá creciendo.
Sí, pues lo que dices, yo creo que ahora con el impulso que se le ha dado también a la Liga F y todo, que se está apostando mucho por el arbitraje femenino, yo creo que está dando un salto que no se había visto hasta ahora. Pero sí que es cierto que va poco a poco. Si el fútbol femenino ha ido avanzando ahora estos años poco a poco, pues el arbitraje va un pelín por detrás, pero eso, yo creo que un poco más de la mano, ¿no? Y que irá poco a poco creciendo.
¿Qué notáis los árbitros, las árbitras, en cada cambio de categoría? Pues se habla mucho de los jugadores, ¿no? Y las jugadoras que notan cuando van subiendo de categoría, pero ¿por cuánto se multiplican las cosas a las que hay que prestar atención?
Bueno, pues al final es adaptarte un poco a la categoría, ¿no? En el campo lo que es pues un poco más ritmo, ¿no? Cada vez que subes una categoría se nota. El otro día hablaba con un compañero que debutaba y dice, jolín, ese salto de autonómica tercera que se nota bastante en el campo, ¿no? Y luego ya pues a nivel exámenes, pruebas físicas, que estamos sometidos a más, cuando más subes, más mayor categoría tienes, pues más pruebas físicas y exámenes tienes que hacer.
Y en cuanto a la tensión, la competitividad que se vive dentro de un partido, porque eso, por ejemplo, se nota en categorías inferiores, ¿no? Pues fíjate, los chavales de fútbol 8 son todo nobleza, y las chicas y van corriendo por un balón aunque vaya a sacar el contrario, y conforme ves que van creciendo, bueno, pues claro, va cambiando todo, ¿no? Y va habiendo más piques y va habiendo más de todo. Eso también se incrementa con el paso de las categorías, o cuando ya llegas a jugadores que tienen 18 o 20 años ya no es ese crecimiento exponencial.
A ver, yo creo que todas las categorías no tienen lo suyo, o sea, no hay que menospreciar a nadie, ni mucho menos, porque en cada equipo se juega un montón, pero conforme va subiendo de categorías yo creo que se va notando un poco más ese nivel de seriedad, digamos, ¿no? Que al final se está moviendo, pues hay muchas cosas en juego, tanto ellos como nosotros, o sea que yo creo que es un poco más eso, un poco más de seriedad, digamos, a la hora de los partidos.
Sí, 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 hay más cosas en juego y se nota en el campo, se notan los banquillos y se nota en la grada. ¿Qué tal vamos de respeto a los árbitros y a las árbitras?
Bueno, bien, ¿eh? O sea, yo creo que en cualquier sitio siempre va a haber algún loco, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero en principio bastante bien, ¿eh? Yo de momento no tengo ningún problema y espero que siga así.
Y aparte de los comentarios típicos, ¿te han hecho comentarios de los que van a doler por ser mujer o no?
Pues ya te digo, yo de momento o eso o no me entero de nada, porque estoy concentrada 100% en el partido, pero yo no, la verdad que no me suelo enterar. Pero bueno, sí que alguna compañera que está ahí un poco más en la banda, que se escucha un poco más en la grada, algún comentario así dicen que sí que sueltan.
Sí, bueno. que no son insultantes, no son duros, pero eso, que van un poco a hacer daño al árbitro, ¿no? A la árbitra.
Sí, sí, pero bueno, hay que intentar olvidarse de eso y pasar.
Sí. Cuando hablabas de que lo ideal sería que las chicas que empiezan a arbitrar continúen, ¿hay alguna causa que comentéis entre vosotras de por qué a lo mejor hay chicas que lo dejan o no?
Pues la verdad que no lo sé. No sé si es que no les termina de gustar o lo que sea, pero bueno, que es igual también un poco más en la persona, ¿no? Porque al final arbitrar tampoco es que sea nada fácil, que tienes que estar sometido a presión y demás. Pero bueno, nosotras intentamos hacer ahí un poco de grupillo para ver si conseguimos tener muchas más compañeras.
Claro, claro. Oye, ¿qué tal la compenetración con Jacqueline y con Silvia? Al final, para las árbitras y los árbitros, el equipo arbitral y estar compenetrados y conocerse bien es muy importante.
Muy bien. Ya había ido con ellas más veces, con Silvia ya habíamos salido también, y con Jacqueline, la verdad que como llevamos toda la vida arbitrando juntas prácticamente, pues ya es como, vamos, la compenetración genial, con ninguno mejor.
La prolongación de la árbitra, ¿no? Allá en la banda, ¿no?
Sí, sí.
¿Soléis cambiar mucho o rotas con muchos compañeros y compañeras?
Sí, vamos cambiando todos los fines de semana vamos con compañeros diferentes. Algunos coincidimos, pero no solemos ir siempre los mismos, vaya.
Hombre, eso enriquece mucho, ¿no? A lo mejor el primer día estás un poco, pues eso, que no te entiendes muy allá va, pero para el segundo sí.
Sí, sí, sí. Al final tiene cosas buenas y cosas malas. Cuando ya te conoces mucho ya cae alguna bronquilla por ahí, pero bueno.
En ambos sentidos.
Sí, sí, sí.
Además de pitar en tercera masculina, pitas en primera federación femenina, que es para que se hagan una idea los siguientes, la categoría en la que está ahora el primer equipo de Osasuna femenino. Eso, Andrea, es la antesala de la Liga Iberdrola.
Sí, bueno, al final... que el objetivo es llegar a la máxima categoría, ¿no? Pero hay que trabajar duro y es difícil, ¿no? Conseguir ser de las mejores de España.
¿Lo ves factible? ¿O ahí entramos también ya como masculino que si en cupos, que si uno de cada federación, que si no sé qué?
Bueno, yo al final lo que tienes que hacer es trabajar, ¿no? Ser consciente del trabajo que te estás haciendo y seguir en ese proceso, que al final tienes que tener buena temporada y hacer las cosas bien.
Entiendo que vas cumpliendo sueños, pero, ostras, ese sería grande, ¿no? Si llegara.
Sí, 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 vamos. Yo creo que a lo que aspira todo el mundo que entra en este mundillo, ¿no? Jolín, que estar en una categoría profesional, pues es, vamos... Yo creo que a lo que todo el mundo sueña.
¿De cuántos años llevas arbitrando y de dónde te entró el gusanillo?
Pues creo que esta es mi novena temporada y nada, y me metí a arbitrar porque a mí me gustaba mucho el fútbol, pero era malísima jugando y mi padre lo escuchó en la radio y me dijo que me apuntara. Y pues ahí me metí.
Para adelante, con un grupo de... Bueno, hace 10 años, no sé, ¿cuántas estabais? ¿Muchas chicas?
No sé, estaría... Antes de que yo me metiera en el comité, estarían 4 o 5, no más.
Y ahora, pues mira, 9 años después, arbitrando además en ambos sexos, que entiendo que esto es lo más divertido y lo más bonito. Esa es la igualdad real, ¿no, Andrea?
Eso es, sí, pues al final es a lo que aspiras, ¿no? Sí que igual el femenino está como más enfocado a que pitemos las chicas, pero yo lo veo en el sentido de dar como un paso no más para que las mujeres se metan a arbitrar. Entonces veo súper positivo que pitemos ambos sexos, vaya.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Femenino, sí.
Está claro. Bueno, ¿y cuál es el...? ¿Tienes ya señalamiento para este fin de semana o no?
Sí, pero me parece que las designaciones todavía no salen, así que... No
¡ah! Sé qué... como los de primera.
sí, hasta que no salgan, pero bueno, sí, tengo un partido para este fin de semana.
Como los de primera división, sí, sí, para que no aparezca Real Madrid Televisión por ahí y haga vídeos y esas cosas. Madre mía, bueno, entiendo que tú también sufrirás, ¿no?, viendo todas las polémicas y los comentarios facilones y el desconocimiento del reglamento. Bueno, y lo perdidos es que a veces estamos porque no se sabe muy bien cómo interpretar, pero lo vivirás ya desde todos los puntos de vista, ¿no? El fútbol de primera y segunda división.
Sí, sí, bueno, al final es complicado, ¿no? Sí que no, yo siempre digo que los árbitros tenemos como una visión que el resto del mundo del fútbol no la tiene, que es entender, digamos, las jugadas así que son como más polémicas, ¿no? Yo siempre discuto con mi padre de alguna jugada que ve él en la tele. Le intento explicar, pero me parece que no llegamos a un acuerdo.
No, cuando entra el aficionado y el forofo se sale ahí la no es muy compatible a veces con el criterio técnico del árbitro. Bueno, pues Andrea López, que continúes arbitrando muy a gusto, que enhorabuena por ser ejemplo también, ¿no? Tanto tú como Jacqueline y Silvia, de ese hecho histórico, y ser ejemplo para las demás chicas que vienen detrás y efectivamente que se apunten un montón de chicas que quieran ser árbitras, porque es otra parte del deporte muy bonito, sin el cual no hay competición. O sea que, Andrea, encantados de charlar contigo y reiteramos la enhorabuena. Se la trasladas también a tus compañeras de trío arbitral.
Ya se la daré, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
Nos vamos, que son las 3, recordando la importancia de donar sangre. En la web de Adona tienen toda la información y recordando la medalla de plata de Paula Ostiz en el Campeonato del Mundo contrarreloj en Ruanda. Adiós.